Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Antes de exponer la palabra, tengo dos cosas que voy a decir para no tener que repetir, la verdad, luego. Hay muchos hermanos que se me han acercado y a veces siento como que están preocupados y me dicen, ¿te ha gustado Vancouver? ¿Te ha gustado la iglesia? Hermano, estoy encantado. De veras que ustedes son hermanos maravillosos y viven en una ciudad maravillosa, ¿verdad? Entonces ya yo le estoy diciendo a algunos, no me pregunten si me gusta mucho Vancouver, que me voy a quedar. Cubano no se le pregunta mucho que si le gusta a otra ciudad, ¿verdad? Fíjense que hasta ayer me llevaron cerquita de un lugar ahí, que es una tentación para todo cubano. Y cerquita por ahí, por el sur y un poquito más allá, ¿saben? No voy a hablar mucho, aunque ya publiqué la foto en Facebook. Y lo bueno es que me di cuenta que puedo vencer la tentación. Estuve allí y regresé. Lo segundo es que los hermanos cubanos se me han acercado porque dicen que yo he hablado muy mal de los cubanos, y la verdad que quiero disculparme porque estaba hablando de mí, no de ellos. Así que para que se sientan bien y se sientan como buenos cubanos, los cubanos somos los mejores del mundo, hermano. Somos la gente más especial, lo más inteligente, lo que somos mejores deportistas. Así que ahora se me sienten mal los demás, ¿verdad? Y ese es el problema. Pero de verdad que estoy agradecido a Dios por estar acá. Y agradecido a Dios también por haber conocido al Pastor Ángel y a su esposa. De veras que llevo el compromiso de tener una iglesia también en Santiago de Cuba, orando por ustedes. Orando por su misión, para que el Señor les bendiga. Y cuando uno ve hermanos que están allí en el frente de batalla, con más sacrificios que nosotros, uno dice, Señor, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Verdad? Por entregarnos. Pero sabemos que el Señor le va a bendecir abundantemente a esta familia y les va a cuidar también. Amén. Y esa es la oración nuestra. Bueno, quiero en esta noche poder entrar en un pasaje que es, para mí es uno de los milagros preferidos de todos los milagros de Jesús. Porque en ese milagro hay una enseñanza que por años ha tocado siempre mi vida, y siempre que vuelvo al pasaje me vuelve a resaltar esa enseñanza de Jesús. Y hay tantas cosas, hay tanta riqueza en este sencillo milagro que no vamos a exponer todo, pero sí solamente algunas ideas, ¿verdad? Entonces me gustaría, para poder entrar y tener una idea del contexto de este milagro, que pudiéramos ver un video. Este video es sacado de un programa televisivo que he preguntado a algunos aquí, quizás no lo conocen, pero se los recomiendo. Son unas novelas que está sacando una emisora brasileña basada en la Biblia, y ellos ya han hecho muchas de Sansón y Dalila, David, José, y el año pasado hicieron los milagros de Jesús. Este año están haciendo Moisés y los 10 mandamientos, y déjenme decirle que se pone en canales de televisión, no en Cuba, pero sí en diferentes lugares, y es una de las novelas más vistas que hay. Y yo se lo recomiendo porque usted puede coger la Biblia, y aparte de toda la ficción que hay ahí, la parte bíblica es exacta. Usted puede abrir su Biblia y ver las palabras, los nombres y todo. Y muy pocas veces uno ve una representación bíblica tan exacta. Pero bueno, quiero que vean este milagro y que puedan ver el contexto de este milagro. Es tremendo, ¿verdad? Ya identificaron el milagro, ¿verdad? Y cuando uno ve esta escena, se emociona. Pero usted se imagina estar allí, ¿verdad? Usted se imagina poder estar contemplando esa escena, ¿verdad? Como los discípulos. A veces yo quisiera haber estado allá. Vamos a ver rápidamente el pasaje. Porque bien, esta es una novela, una representación dramática, pero queremos ver el pasaje. Y bueno, gracias al hermano Fran, voy a estar haciendo uso acá de la tecnología. Y espero no enredarme con ella, porque me enredo a veces con los papeles y pienso que acá va a ser más fácil. ahí está. Queremos ver el pasaje, vamos a leerlo nuevamente. Está en Marcos capítulo 1, versículo del 40 al 45. Vamos a estar viendo el pasaje. Y para no entrar en todos los detalles que pueda haber en este estudio de este pasaje, solamente voy a estar resaltando tres preguntas que nos van a hacer pensar un poco en esa acción y qué motivó toda esta acción de Jesús. ¿Ok? Leemos y voy a estar leyendo, ustedes siguen. Vino a él un leproso, a Jesús, por supuesto, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya hemos visto acá, gráficamente un poco, lo que ha sucedido. Pero miremos algunas cosas. Es un hombre que se aparece en escena, y según los que hacen ese compendio de los evangelios, parece que es, y lo dice Mateo, que inmediatamente que Jesús terminó el sermón del monte, ahí llegó este hombre. Y él viene e irrumpe en escena. Para muchos estudiosos, cuando está refiriéndose, vino a él un leproso, es algo, y claro, Marcos escribe, el Evangelio de Marcos se escribió a los romanos, por eso es un libro de acción, ¿no? Es como una película de acción, y luego, y siguiendo, y vino, pero acá también da la idea de que este hombre llegó inmediatamente. Y fíjense la acción, viene rogando, hincada la rodilla, y se acerca a Jesús. Cuando lo leemos así, quizás no nos damos cuenta el contexto que está sucediendo. Jesús está terminando, está hablando a las multitudes, hay muchas multitudes, y de momento entre las multitudes hay un leproso. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable, y por la ley estaba establecido que todo hombre leproso debía llevar una campanita y debía ir anunciando que iba pasando por el camino, porque nadie podía tocarlo. No solo por la cuestión de que se pudiera contagiar, sino porque conforme a la ley, esta persona se contaminaba. Y quedaba también, el que lo tocaba quedaba impuro. Y por eso el leproso iba muchas veces proclamando y diciendo impuro, impuro, impuro. Y ya la gente sabía que se estaba acercando un leproso. Y si cogían a un leproso cerca de la multitud, inmediatamente el pueblo estaba autorizado por los sacerdotes a coger piedra y apedrearlo en ese mismo lugar. De tal manera que cuando vemos esta escena de este leproso llegando a Jesús, decimos, ¿y qué llevó a ese leproso en esa desesperación? ¿Cuánto me gustaría conocer la historia del leproso antes de ser leproso? Es muy interesante en este capítulo de los milagros de Jesús, porque nos presenta ya esta escena que vimos, es el final del capítulo, y nos presenta toda la historia del hombre antes. Y vamos a imaginarnos que sea así como ellos ponen, porque no, realmente no podemos decir, porque la Biblia no nos lo dice. Pero fíjense que dice, según el contexto que nos está dando acá este serial, y quizás no sea muy alejado, era un hombre rico, un hombre que tenía negocios, es un hombre próspero, pero también era un hombre duro de corazón. Era un hombre que trataba mal, incluso trataba mal a leprosos y quería apedrear de leprosos y también. Y luego un día amaneció con una mancha. Y la escondió hasta que se descubre que él también tiene lepra e inmediatamente lo perdió todo. Porque tenía que irse y los principales de las sinagogas, el sacerdote de la ciudad, enseguida lo declaraba inmundo, impuro y tenía que irse. No sabemos cuánto tiempo este hombre estuvo con la lepra. Pero sí sabemos que al llegar a Jesús, ya él estaba diciendo o es esto o es nada. ¿Es esto o es nada? Que me maten, pero no tengo otra alternativa que llegar a Jesús. Ya su condición y ya su situación decía, yo no tengo otra cosa que hacer. Pero aquí entonces me surge la primera pregunta interesante de este pasaje. Miren lo que él dice. ¿Qué le dice él a Jesús? Miren lo que dice. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué el hombre le dijo así? Si quieres, puedes limpiarme. No sé si usted puede ver cuál es la duda que tenía este hombre. Vamos a abreviarlo. Él le dijo, si quieres, puedes. Repita conmigo. Si quieres, puedes. ¿Qué es lo que estaba dudando él? ¿Estaba dudando de su poder? Porque él dijo, tú puedes. Muchos en Israel, muchos de los discípulos no sabían que Jesús podía. Pero este hombre ya había escuchado los milagros de Jesús. Quizás ya había escuchado que Jesús había sanado a otro leproso y él dijo, tengo que llegar. Porque Jesús es mi única solución. Y ahí nos detenemos, hermanos. Porque tú nunca vas a ver un milagro de Jesús si tú no lo ves a él como la única solución. Mientras tú tengas alternativas en la vida para solucionar, entonces Jesús te dice, ok, coge las que tú quieras. Pero cuando ya no te quedan ninguna, entonces es que vienes a Jesús. Y entonces dice Jesús, ah, es que yo soy la mejor, siempre la mejor alternativa. ¿Amén? Su duda no estaba en el poder. La Biblia no nos da los detalles, hermanos, por gusto, nos los da para que los miremos. Su duda estaba en la voluntad. La duda, él no dudaba, Jesús podía. Y él le dijo, si quieres, puedes. Cuando los ángeles anunciaron la venida del Señor, quisiera que viéramos ese pasaje, ese versículo, Lucas 2:14, rapidito. Miren ya, desde el momento que cantan los ángeles, esa primera cantata de Navidad, ¿verdad? Por eso nosotros de Navidad cantamos. Y bueno, estamos terminando la resurrección y ya estamos pensando ahora en Navidad. Por eso les voy a hablar de Navidad. ¿Qué cantaron? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Hermanos, el mensaje es este. Sencillamente Jesús encarna la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y a veces nosotros quizás no entendemos eso. Jesús, no hay que convencerle para tener buena voluntad. Cuando hablábamos el domingo, vimos todo lo que él dejó. Y todavía dudamos de que tenga buena voluntad. Pero ¿sabe qué? En mi experiencia como cristiano, no sé en la de usted, pero en la mía, yo muchas veces dudo de la buena voluntad. Y no es ese asunto de decir, Señor, me someto a tu voluntad, sino es el asunto de que a veces dudamos de que Dios quiera darnos lo mejor a nosotros. Dudamos en que el Señor pueda darnos y otorgarnos a nosotros. No dudamos de su poder porque creemos y decimos, ah, la palabra ha dicho que tú haces el milagro. Pero nuestra mayor duda es como mismo, y no sé usted, pero yo me identifico con el leproso, nuestra mayor duda es muchas veces, ah, eso él lo puede hacer a otro, pero conmigo no. Él no tiene ese querer hacia mí. Pero hermano, déjeme decirle, Jesús tiene mucho más de lo que usted imagina para usted. Miren lo que sucede. ¿Cómo Jesús le responde a este hombre que tenía la duda de que si él quería? ¿Por qué pregunta también si él quería? Porque todo el mundo lo rechazaba. El sacerdote no lo quería. Su familia, él no se podía acercar a su familia si la tenía. Nadie lo quería. ¿Cómo él va a pensar que alguien va a quererlo? Además, el concepto que tenían los judíos es que los grandes maestros, por supuesto, estaban bien alejados de todos aquellos que tenían inmundicia, de todos aquellos que estaban enfermos, los cojos, los desvalidos. Y obviamente para él era fácil dudar, pero para nosotros, ya que lo leemos, a veces lo juzgamos y sin embargo pensamos igual, aún sabiendo que en Jesús hay buena voluntad. Mire la respuesta de Jesús. ¿Qué dice? Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo. ¿Qué le dijo? Quiero. Cuando tú preguntes a Jesús si quieres, él te va a responder quiero. Porque él siempre va a querer hacer el bien. Pero quiero que me entiendan bien esto que le estamos diciendo, porque no significa que todo lo que usted piense que es bien para usted, es el bien que Jesús quiere para usted. Porque ahí entonces entra otro detalle en la palabra que me hace pensar un poco en lo que Jesús quiere con mi vida. Mire lo que hace Jesús. ¿Qué dice la palabra? Dice, extendiendo la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahí, en ese pasaje, usted no sabe cuántos se han detenido a discutir. Porque como Jesús tocó al hombre, muchos dicen, bueno, entonces Jesús se contaminó. Entonces Jesús pecó, ya Jesús era impuro, había incumplido la ley. Otros dicen, no, él al momento de tocar ya Jesús es proactivo, no se contamina, sino más bien bendice. Y fue al mismo tiempo, y la palabra, y él expresó la palabra y ahí vino la sanidad. Pero yo me hago esta pregunta, ¿por qué Jesús le tocó? Piense un momento, ¿necesitaba Jesús para sanarle tocar al hombre? ¿Lo están viendo? ¿A cuánto Jesús no sanó? A un siervo de un romano le dijo, ve, ya está, ni siquiera estaba ahí. Una mujer desesperada tocó el borde de su manto. ¿A cuánto Jesús no le dice, levántate y anda, sé limpio? ¿Y por qué Jesús le tocó? Yo no sé, eso sería, habría que preguntarlo un día y es una de las preguntas que voy a hacer. Pero solo le quiero decir lo que quizás puedo interpretar acá. Es un leproso. ¿Cuántos años hacía que alguien no lo había tocado? ¿Cuántos años hacía que este hombre no había sentido el afecto? Hoy por hoy se maneja mucho. Vivimos en un mundo falta de afecto. Todavía nosotros los latinos somos un poquito más cariñosos, ¿verdad? Que nos damos la mano, nos damos abrazos. Pero estamos viviendo en un mundo alrededor donde solamente usted saluda, hi, hello, ¿verdad? Y no puede tocar porque tiene bacterias en la mano y me va a contaminar, no me toque, ¿verdad? Nos creemos que uno y otro somos medio leprosos, no me toca a mí. No sé, yo no puedo ser, yo no vivo acá, pero sé que lo que ya se convierte el mundo, ¿verdad? En un mundo que no hay toque. Pero usted sabía que se ha investigado que la falta de afecto y de toque físico en un niño recién nacido le causa un trauma para toda la vida. Yo sé que también usted se está desarrollando en una cultura, y ahí la hermana, la esposa del pastor Hermelson, entienda que sigue siendo latina, donde el niño lo ponen en la cuna y tiene que adaptarse. Equilibrio, porque ese niño va a necesitar del toque físico también. Y resalta la importancia del toque físico. Y aquí Jesús toca a un hombre que no sabemos qué tiempo llevaba sin ser tocado. Me atrevo a decir entonces que ciertamente Jesús sanó la lepra con su palabra. Pero Jesús no solamente quería sanar la condición física de este hombre. Jesús quería también sanar un corazón quebrantado, roto, un corazón que estaba decepcionado del mundo que le rodeaba. Y no es el único milagro en que Jesús, las personas vienen buscando una cosa y Jesús le da algo más. Y por eso me atrevo a decir que cuando Jesús le tocó, también hubo otra sanidad. La sanidad del corazón de ese hombre. La sanidad del sentir que hay alguien que realmente te ama con un afecto único y especial. Muchos de nosotros, aun cuando venimos a la iglesia, quizás todavía no hemos experimentado ese toque de Jesús. Muchos venimos al Señor con muchas necesidades. Y no está mal. Este hombre tenía una. Era evidente. Había una piel putrefacta que se estaba consumiendo. Era evidente esa necesidad. Otros hemos venido al Señor o venimos a la iglesia porque necesitamos trabajo, porque necesitamos dinero, porque no tenemos a dónde ir y en la iglesia los hermanos nos acogen. Yo no sé con qué necesidad usted entró acá a la iglesia del Redentor, pero déjame decirte algo. Cuando tú vas a Jesús, Jesús ve las necesidades más profundas de tu alma que ni tú eres capaz de reconocer. Y Él no solamente quiere darte lo que tú estás pensando que va a ser el bien para ti. Él quiere darte lo mejor, por lo tanto va a tratar con esa necesidad profunda. Su toque va a llegar a lo más profundo de tu corazón y va a darte lo que realmente tú necesitas. Yo no sé si esa ha sido tu experiencia, pero ciertamente ha sido la mía. De ver a Jesús, que muchas veces yo le digo, Señor, ay, yo anhelo, necesito, quiero, y luego lo que me viene es todo lo contrario, y después me viene otra cosa y digo, realmente lo que necesitaba era esto. Cuando uno es tocado con ese toque especial de Jesús en nuestras vidas, entonces puede vivir como Pablo que dice, no tengo necesidad de nada, a todo ya estoy preparado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en la pobreza, a todo estoy listo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sabe que Jesús ha tocado su vida, y al tocar su vida, ha cambiado. Jesús tocó a este hombre porque él necesitaba también ser sano del corazón. ¿Qué necesitas tú? ¿Cuáles son tus necesidades más profundas? Solo acércate a Él y deja que toque profundamente tu vida. A veces nosotros tenemos nuestra vida como una casa, donde hay diferentes departamentos en esa casa. Ah, dejamos a Jesús entrar en la sala, ¿verdad? Ven, siéntate acá en el televisor y ve con el Netflix, ¿no? Ya estoy aprendiendo. Ya. Allá son solo 5 canales, así que no tengo problema con eso. Siéntate en la sala, si quieres un poquito más de confianza. Jesús, ven a la cocina, aquí te voy a enseñar. Pero hay otras áreas en las que no le dejamos entrar. Ah, el área donde yo estoy incómodo con mi jefe en el trabajo. No, aquí Jesús no entre porque esta es mi área. Ah, el área donde yo tengo que escaparme y de vez en cuando comprar un boletico a ver si me gano, ¿verdad? Algún dinerito. Ah, aquí no entre Jesús, ¿verdad? Porque este me lo estoy resolviendo yo. Cuando uno se entrega y va directo, el Señor toca el área que tú necesitas restaurar mejor. Entonces, hermanos, al ver esta sanidad solamente quiero decirte, no te sientas mal a veces en sentirte, y no va a pasar una sola vez, sino varias veces en tu vida, sentirte como el leproso. Usted va a pasar etapas en la vida en que quizás todas las personas le van a dar la espalda. Usted va a sentir rechazo. Y donde usted va a tener necesidades con las cuales se va a acercar a Jesús. Pero cuando usted se acerque, pida lo que usted le pide, pero deje que Él toque y sane lo que Él quiere tocar y sanar. Porque Él quiere darte una sanidad completa, una sanidad entera. La tercera pregunta que yo siempre miro en este pasaje es, ¿cuál es el efecto del toque? Miremos los versículos 44 y 45. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El efecto del toque de Jesús. El efecto de encontrarse con Jesús. Siempre que le hablo a los jóvenes, sobre todo los jóvenes que han nacido dentro de la iglesia, que han nacido en el contexto del Evangelio, que son padres cristianos, porque los que hemos venido al Señor ya con cierta edad, yo llegué a los 17 años, y cuando ya uno llega, ya uno ha experimentado tantos fracasos, de hogares destruidos y tantas cosas, que uno va a Jesús con esa pasión, ¿verdad? Y yo le digo muchas veces a los hermanos, incluso los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, de vez en cuando necesitamos sentir el toque de Jesús. De vez en cuando necesitamos que el Señor sacuda nuestros cimientos y nos haga sentir inseguros para necesitar ese toque especial de Él. Porque eso es lo que va a alimentar tu fe realmente. Usted no puede alimentar su fe solamente con el milagro que hizo Jesús en su vida hace 20 años. Usted tiene que tener una experiencia en la cual Jesús tiene que seguir siendo la única solución para su vida. Porque si no, usted no va a tener el efecto del toque. Por eso si yo le pusiera un título, a mí no me gusta ponerle título, pero sé que tienen que ponerle título al video. Pero para que sepan, si le pusiera un título, yo le pusiera un título así. El efecto de un toque. El efecto del toque de Jesús. Porque aquí mire lo importante. ¿Qué le dice Jesús al leproso? ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? No. Ya después que lo limpió. ¿Qué le encargó rigurosamente? Usted está viendo cómo dice la Biblia. Le encargó rigurosamente. Encarecidamente. Le dijo, por favor, no lo divulgue, solo cumple con la ley. Ve, preséntate al sacerdote y ya. ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? Pecó de desobediente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el hombre hizo? Comenzó a publicarlo. Hoy el Señor nos dice, publícalo. ¿Y qué hacemos nosotros? Encarecidamente nos callamos. ¿Verdad? Lo digo también por mí. Y a este hombre le dijo, no se lo digas a nadie. Y lo primero que le hizo, ¿cómo no se lo voy a decir? Lo siento, Jesús. Te voy a meter en problemas, pero yo tengo que publicar esto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por el efecto del toque. Porque no fue una simple sanidad de su piel, sino fue una sanidad de todo su ser. De un corazón roto y quebrantado. Cuando yo leo todos estos capítulos, me gusta imaginarme la escena. Y siempre he dicho, ¿cómo sería ese hombre cuando salió, verdad? No sé si usted se ha preguntado. ¿Qué sucedió? Ahí dice, bueno, que fue y lo divulgó. Pero, ¿cómo sería? Quiero que vean un detalle, según lo presentan acá en el serial Los Milagros de Jesús. Y vamos a ver el segundo video. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El efecto del toque, hermano. Cuando usted ve acá un hombre duro que maltrataba a su mujer, a su hija, los que él abrazó eran trabajadores de él, que él los explotaba, usted se da cuenta del cambio. ¿Quieres experimentar tú en la vida una alegría de poder entregar y amar a los demás como algo que va a ser extraterrestre en este mundo que estamos viviendo? Solo deja que Jesús toque tu vida. Solo déjate llevar por el efecto del toque de Jesús. Que Dios te bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6594225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.